Tito, capítulo 3. Sigan con sus vistas la lectura de los 11 versículos, los primeros 11 versículos. Tito, capítulo 3. El apóstol Pablo le escribe a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hace unos domingos, bueno, ya hace tiempo realmente, tal vez años, que estábamos en la casa después de la iglesia, invitamos a alguien a comer y en la plática alguien preguntó de qué se trató el sermón. Probablemente mi esposa, ella no le gusta el predicador de esta iglesia, así que a veces la mayoría del tiempo se la lleva en la cuna o en la escuela dominical, ¿verdad? Pero ahora sí está aquí, así que tengo que tener cuidado con lo que diga. Bueno, el caso es que alguien, me imagino que mi esposa, tratando de que la plática sea espiritual y bíblica y edificante, preguntó de qué se trató el sermón. Y alguien contestó: que nos portemos bien. De eso se trató el sermón, que nos portemos bien. Bueno, espero que si alguien te pregunta de qué se trató este sermón, des una respuesta más completa. Aprenderemos que como cristianos debemos de portarnos bien, por supuesto, pero es mucho más que eso. Siguiendo con nuestros estudios de las cartas del apóstol Pablo, ahora en este mes nos toca Tito. Estudiamos una carta por mes y este mes nos toca el libro de Tito. Ahora, Tito, este evangelista, predicador, pastor, misionero, ha de haber sido muy valiente, muy sabio, muy paciente. Cuando el apóstol Pablo tuvo que mandar a un pastor, a un predicador, a la iglesia en Corinto, la iglesia, probablemente la iglesia más difícil, más peligrosa, más carnal que tenemos registrada en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo mandó a Tito. No una vez, no dos veces, pero tres veces mandó a Tito a Corinto. Cuando el apóstol tiene que decidir a quién mandar y dejar en Creta, una iglesia muy difícil, con graves problemas, como vamos a ver, él dejó encargado a Tito. Entonces Tito ha de haber sido muy paciente, muy valiente, muy sabio. Y en esta carta el apóstol les da instrucciones porque quiere verlo también otra vez y aprovecha para darle unas instrucciones pastorales para terminar su ministerio bien ahí en Creta. La iglesia de Creta tenía ciertas deficiencias, como dice el versículo 1, capítulo 1 y versículo 5. Pero uno de los problemas que tenía, que era bastante grave, era que se estaban infiltrando maestros falsos, judaizantes. Nos dice en el versículo 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero el problema más grave, mucho más grave, era que algunos en Creta, la iglesia también, estaban reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Es lo que dice el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Leemos en el versículo 12 un ejemplo. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias. No sé qué palabra más fuerte pudiera haber usado el apóstol. Malas bestias, glotones ociosos, dice. Y luego dice el apóstol, este testimonio es verdadero. Así son los cretenses, así hay personas en la iglesia. Y nos podemos imaginar entonces a la hermana cretina. Ya sé que no se dice cretina a los cretenses, pero me imagino que muchos eran cretinos y cretinas ahí. La hermana cretina, siendo insumisa. El hermano cretino le hablaba ásperamente a su esposa. Era un glotón, borracho, no disciplinaba a sus hijos. Los niños eran rebeldes, los empleados robaban de sus jefes, de sus trabajos. Y luego nos dice después en el capítulo 2, los empleados eran respondones. De verdad entonces estaban reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, ¿cuál era la medicina? ¿Cuál era el antídoto, el antibiótico para esa enfermedad tan grave? Bueno, el apóstol escribe esta carta, es muy breve, y les da la medicina, les da el antibiótico. Y lo menciona dos veces en cada capítulo. Voy a leerles los versículos, no les voy a dar las citas para que escuchen. Voy a leerles los versículos y ustedes me dicen cuál es la palabra que se repite. Muy bien. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Luego nos dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En otra parte nos dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En otra parte dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. En otro capítulo dice también, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Luego al final dice, el cual derramó por nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuál es la palabra que se repite más? Salvador, 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 Salvador. El apóstol, en otras palabras, nos dice, lo que necesitan los cretenses que están reprobados en cuanto a toda buena obra, es un Salvador. Y tomando en cuenta este hecho, estudiaremos este libro tan breve, contestando cuatro preguntas muy sencillas. Cuatro preguntas. La primera, ¿quién es nuestro Salvador? La segunda, ¿de quién es Salvador? La tercera, ¿cómo es nuestro Salvador? Y la última, ¿para qué es nuestro Salvador? Bien, la primera pregunta, yo sé que ustedes saben la respuesta y quieren dar la respuesta, pero les pido que no la den. ¿Quién es nuestro Salvador? Una vez más, les voy a leer los versículos y ustedes me dan la respuesta al final. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. El último versículo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Ahora sí. Dios. En cada versículo dice, Dios, Dios nuestro Salvador. Nada, nadie, menos que Dios podía salvar a los cretenses. Ellos, igual que nosotros, estaban muertos en sus delitos y pecados. Necesitaban ser perdonados, transformados, para que pudieran hacer buenas obras. Y los cretenses, por supuesto, no podían salvarse a sí mismos. Tito no podía salvarlos, Pablo no podía salvar a los cretenses, ni un ángel podía salvar a esos cretenses tan inmorales, tan idólatras. Solo Dios. Y aunque los cretenses eran de los peores, Dios envió su salvación a esa isla. Entonces, hay esperanza para los peores pecadores en cualquier lugar. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Ahora, que Dios es nuestro Salvador, precisamente esas palabras se mencionan en cada capítulo. Pero también noten que en cada capítulo se menciona otra verdad. Les voy a leer los versículos. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En otra parte dice el texto, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y luego el último, el cual derramó por nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Ahora sí, Jesucristo. Jesucristo. Esto quiere decir que el apóstol no tenía ningún problema en decir que Dios es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Salvador, lo que quiere decir que Jesucristo es Dios. Y esto es súper importante, lo conocemos, por supuesto. Si Cristo no es Dios, entonces es imposible que seamos salvos. Es porque Cristo es Dios que su sacrificio en la cruz tiene poder eterno para perdonar los pecados de todo el mundo. Precisamente por eso. ¿Se acuerdan? En el Calvario murieron tres. ¿Se acuerdan? Tres, dos ladrones, uno a la izquierda y uno a la derecha, y nuestro Señor Jesucristo en ellos. ¿Se acuerdan? Vamos a suponer que ese día hubiera muerto Barrabás. Los tres ladrones. Y entre paréntesis, los romanos crucificaron a miles en ese tiempo, especialmente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, a miles. Dice que no alcanzaba la madera. Bueno, el punto es, había tres cruces en el Calvario en ese día. Si Barrabás hubiera muerto, ¿no se hubiera salvado? ¿Hubiera servido de algo? Por supuesto que no. Era un ladrón en primer lugar. Se necesitaba un cordero inocente, puro y sin mancha, que tuviera la divinidad, el poder, la autoridad para perdonarnos y transformarnos. Se necesitaba a nadie menos que a Dios, y es por eso que Jesucristo tenía que ser Dios. Precisamente por eso se encarnó. Pero también que Cristo, Jesucristo, es el Salvador, nos enseña que si Dios nos salva, entonces es a través de Cristo. El corito es verdad, solamente en Cristo, a lo mejor lo cantamos en los bautismos, ¿verdad? Solamente en Cristo, ¿se acuerdan? Solamente en él, la salvación. Está basado en un versículo de Hechos capítulo 4, donde dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hace tiempo me escribieron a través de nuestra página del internet, alguien escuchó un sermón y quería saber que si a poco yo creía que Dios no iba a recibir a los budistas buenos, que si a poco yo creía que los musulmanes morales y otras personas que vivieran su religión con toda sinceridad, Dios no los recibiría. Ahora, me dio mucho gusto que la persona escuchó bien el mensaje y concluyó que solo somos salvos por Cristo, que es lo que predicamos aquí. Predicamos aquí que por más buenos que sean los budistas, o los musulmanes, o los ortodoxos, o los ateos, o los mormones, no son salvos. Por más sinceros que sean en su religión. Nadie puede ser salvo si no es por Cristo, en lo absoluto. Probablemente ustedes han escuchado la ilustración clásica de la persona que se levanta en la noche y va al botiquín, ahí en el baño, y necesita una medicina que se la debe tomar a la 1 de la mañana. ¿Qué ocurre entre los doctores, verdad? Cuando ponen, se la tiene que tomar a la 1 de la mañana, a las 3 y a las 6. Bueno, no sé si les ha tocado. Me tocó hace como 3 meses. Terrible eso. Bueno, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí. Iba al botiquín y la persona va a agarrar la medicina, pero en vez de agarrar la medicina, agarra un veneno. Que para él es veneno. Muy sincero, toma esta botellita y se la toma. Y se muere. ¿Pero por qué era muy sincero? Que mira su intención, es muy sincero en tomarse el veneno. Por más sincero que sea. Y si no era su intención, pero se murió. No se tomó la medicina. La única medicina que nos salva es Cristo. Amén. Jesucristo, nuestro Salvador. Y piensa también, es obvio esto, pero hay que reflexionarlo de vez en cuando. Si nos podemos salvar nosotros por ser buenos, si nos podemos salvar nosotros por cualquier cosa que pudiéramos hacer, por más sinceros que seamos, entonces Cristo murió en vano, obviamente. Si nos podemos salvar de otra manera, Dios no lo hubiera sacrificado a su Hijo amado, unigénito. Si los hombres pudieran salvarse de alguna otra manera, por supuesto que no lo hubiera sacrificado en el Calvario. Yo creo que se nos acusa. La primera cosa que me preguntan muchas veces cuando saben que no soy católico y que predico la cristiandad y la Biblia, ¿ustedes no creen en los santos? Bueno, sí creemos en los santos, por supuesto que sí. De hecho, creemos en más santos que los católicos romanos. Más, muchos más. Porque, según la Biblia, todos los cristianos son santos. Todos. En la Biblia, todos los creyentes son llamados santos porque santos es una palabra que significa consagrados a Dios. Ahora, la verdad es que sí creemos en los santos que existieron y, por supuesto, muchos fueron excelentes cristianos. Pero ellos no nos salvan. No pueden. Son hombres. Solo Jesucristo nos salva. Solo nos podemos acercar a Dios a través de Él. Él dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, ¿quién es nuestro Salvador? Dios. Jesucristo. Y es por eso que Tito tenía esperanza para los cretenses, por más difíciles que eran. Por eso tenemos esperanza para nuestros amigos, para nuestros hijos, porque Dios es el Salvador. Jesucristo, su Hijo, nos salva. Y por eso puedes tener esperanza para ti mismo, porque Dios es el que te salva. Amigo, amiga, esta mañana, hermano, hermana, esta mañana, tal vez tú has pensado: yo no tengo remedio. Yo tengo el demonio. Yo he escuchado la Biblia, yo he estado en la iglesia por años y mira lo que hago, mira lo que pienso. Hay esperanza porque Dios es el que salva. Jesucristo es el que salva. Vamos a la segunda pregunta: ¿de quién es Salvador? ¿De quién es Salvador? Los calvinistas, y estoy seguro que hay calvinistas aquí, responderían que Dios es el Salvador de los escogidos. ¿Amén, hermanos? Dios es el Salvador. Y muy orgullosos apuntarían al versículo 1 del capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Dios salva a los escogidos. Nosotros creemos en la elección de Dios, por supuesto. Solo los escogidos serán salvos, por supuesto. Pero quiero enfatizar aquí otra cosa. Noten la confesión del apóstol Pablo en el capítulo 3 y el versículo 3. El apóstol Pablo se incluye aquí y confiesa él mismo, Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, Dios salva a hombres, mujeres, jóvenes y niños que son necios, rebeldes, viciosos, malos, envidiosos, corruptos. Y tenemos una lección muy práctica aquí. Si usted no es un pecador, si usted no es malo, si usted no es necio, si usted no es desobediente, entonces no espere que Dios lo salve. Porque Dios solo salva a pecadores. Dios solo salva a pecadores. Una vez, Dios salvó a un gran pecador. Se llamaba Mateo. Y Mateo invitó a otros de sus amigos a comer en su casa, para que ellos conocieran a su Salvador, a Cristo. Y sus amigos, que antes, por supuesto, eran como él, eran publicanos, eran pecadores, y todos los odiaban, porque trabajaban para el gobierno de Roma, recogiendo los impuestos, extorsionaban y robaban mucho. Entonces llegaron unos y dijeron, ¿cómo es que su maestro Cristo está comiendo con Mateo y esos tan pecadores? ¿Cómo? Y nuestro Señor Jesucristo, que lo sabe todo, les dijo, si ustedes quieren leer la historia, está en Mateo 9:9, les dijo, yo vine a sanar a los enfermos. Yo vine a sanar a los enfermos. Es más, Él les dice, estas son sus palabras, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios salva a pecadores, a los peores pecadores. Entonces, para ser salvos, primero el Espíritu nos convence de nuestros pecados, que necesitamos un Salvador. Nos convence que tenemos malos pensamientos, malos deseos, malas palabras en nuestra mente, que realmente somos unos adúlteros, mentirosos, envidiosos, codiciosos. Y Dios salva a ese tipo de personas, a los peores pecadores, como nosotros. Es más, el apóstol hace una lista en otra parte, y se las leo, y se incluye a personas de las más malas y personas que tal vez nosotros no nos íbamos a juntar con ellos. Pero realmente, a lo mejor, nosotros somos peores que ellos. El apóstol nos dice en otra parte, ¿qué no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la gran promesa, la gran bendición, lo maravilloso, el apóstol nos dice, ustedes eran unos de ellos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya son santos delante de Dios, ya han sido justificados, perdonados, declarados justos en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios salva a pecadores. Toda esta verdad entonces le dio mucha esperanza al pastor Tito. Ahí en Creta, los cretenses de verdad eran de los peores, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa verdad te debe dar esperanza a ti y a ti mismo, por supuesto, a tus parientes y a tus amigos, pero a ti, cualquiera que sea tu pecado, tu crimen, tu incredulidad, tus dudas. Estás mal en esta mañana, tu conciencia lo sabe. Hay esperanza para ti. Mucha esperanza, porque Dios nos salva a los pecadores. Pero ¿cómo los salva? ¿Cómo los salva? Esta es la tercera pregunta. ¿Cómo es nuestro Salvador? ¿Qué usa Dios para salvarnos? Podemos responder esta pregunta de varias maneras. En primer lugar, podemos responder que Dios nos salva por la fe. Y es cierto, como nos dice el versículo 1, de hecho, la fe de los escogidos de Dios. Esta mañana, arrepiéntete y cree, ten fe en Dios, que Él es el Salvador, que Cristo murió por nuestros pecados, y Dios te salva. Pero en segundo lugar, pudiéramos contestar también que somos salvos por la predicación de su palabra, puesto que nos dice el apóstol ahí en Tito, y en el versículo 3, hablando de la vida eterna que Dios nos promete y que no miente, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Esto está muy claro también, un poquito más claro en 1 Corintios. Pueden apuntar ahí Romanos también, el capítulo 10, que nos habla de cómo serán salvos si no escuchan la palabra. Nos dice en 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, dice él, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. En otras palabras, si la gente va a ser salva escuchando la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Esa es la única manera que los cretenses podían ser salvos. Por eso Tito se quedó en Creta, Y por eso el apóstol mandó a Tito a Corinto, para que les predicaran de Cristo. Y es por eso que le manda en el capítulo 2, versículo 1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y le dice en el versículo 15, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Predica esto, insiste en esto. Palabra fiel es esta, dice el versículo 8 del capítulo 3. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. De eso se trata. Entonces, una de las mejores obras que tú puedes hacer en la vida, ¿sabes cuál es? Una de las mejores buenas obras que tú puedes hacer en la vida es invitar a alguien a que venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando a mí me invitaron por primera vez, estaba en el Heriberto Aja, en el segundo año en primaria, la maestra Teresita. Terrible ese año, pero uno de los años más benditos, el más bendito de mi vida, porque me invitaron por primera vez a la escuela dominical. Vamos a la iglesia. ¿Escuela en domingo? No lo podía creer. ¿Cómo que escuela en domingo? Y en esos tiempos, fíjense, íbamos el sábado por la mañana al Heriberto Aja. Y escuela en domingo, pero ¿cómo? Bueno, ahí voy con mis cuadernos, ¿verdad? La escuela dominical. Aprendimos el Evangelio. Aprendimos de Cristo. Es la mejor obra que tú puedes hacer en la vida. Invitar a una persona a que venga a escuchar el Evangelio en la iglesia. ¿Qué usa Dios para salvarnos? Podemos responder que somos salvos por la fe. Somos salvos por la predicación. Y todas estas respuestas son correctas. Podríamos añadir ahí de la obra del Espíritu Santo, etc. Pero hay que pensar que si Dios nos da la fe, si nos hace escuchar la predicación, si nos transforma, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Es lo que nos enseña en el versículo 14, el capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 14. Hablando de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor nos salvó. ¿Cómo? Entregándose a sí mismo por nosotros. Es por esa entrega, por ese sacrificio, que Él nos da el don de la fe. Él mismo pagó con su sangre divina para que pudiéramos ser perdonados de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. Es por su muerte que el Espíritu puede aplicar sus poderes redentores a nuestras vidas, a nuestro corazón, y así salvarnos. Entonces, es por el Calvario que hay esperanza de salvación para los cretenses rebeldes. Para nosotros hay esperanza que seamos transformados por la cruz de Cristo, reconciliados totalmente con Dios. Entonces, cristiano, cuando estés por morir y el diablo te acuse y te recuerde los pecados de tu vida, y lo va a hacer, el pecado es muy cruel y muy astuto, es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y te va a recordar los pecados de tu vida y los de tu juventud sobre todo. Ese día, esa hora, tú apunta a la cruz. Recuerda el Calvario. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esa va a ser tu esperanza y vas a morir en paz por Cristo nuestro Salvador, que Él murió por ti. Amén. La última pregunta es la práctica. Y nos enseña algo que resalta en este libro de Tito. ¿Para qué es nuestro Salvador? ¿Para qué es nuestro Salvador? ¿Por qué nos salvó? Otra vez, les voy a leer unos versículos y ustedes díganme la respuesta. ¿Bien? ¿Para qué nos salvó? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Para qué es nuestro Salvador? ¿Para qué nos salvó? Muy fácil, para que vayamos al cielo. ¿Lo que dice Tito? No. ¿Para qué nos salvó Cristo? Para que tengamos al final un buen patrimonio familiar y salud y dinero, mucha bendición. No. No es lo que dice Tito. ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Para qué nos redimió de toda iniquidad? ¿Para qué? Ustedes díganme. Para buenas obras. Para que adornemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador, con buenas obras. Como dice el capítulo 2 y el versículo 10. Entonces, esto quiere decir, escucha bien aquí, el que tenga oídos para oír, oiga. Esto quiere decir que ninguno de nosotros seremos salvos sin buenas obras. Ninguno de nosotros seremos salvos sin buenas obras. Podemos creer en la Biblia, podemos leer la Biblia todos los días. Podemos ser conservadores y escuchar pura música clásica y óperas. No creer en ninguna herejía, cantar himnos majestuosos, pero sin obras, no seremos recibidos por Dios. No seremos recibidos por Dios. ¿Se imaginan en el día del juicio qué terrible va a ser a los reprobados en cuanto a toda buena obra? En ese último día va a haber muchos que van a levantar la mano y decir, pero yo acepté a Cristo. Pero yo me bauticé en Río Bonito. Pero es que yo canté en el coro. Es más, va a haber unas personas que van a decir, pero yo hice milagros en tu nombre. Y va a haber otros que van a decir, pero yo prediqué. Y Cristo les va a contestar, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Tú puedes aceptar a Cristo, irte al infierno. ¿Por qué? Porque uno acepta a Cristo de verdad y recibe a Cristo en su corazón para buenas obras. Sin buenas obras, Dios no nos recibe. ¿Por qué? Porque la fe sin las obras está muerta. Entonces, ¿las obras nos salvan? No, por supuesto que no. La salvación es por pura gracia y misericordia. El apóstol lo enfatiza en el capítulo 3. Qué bonitos esos versículos. Los voy a leer. Los leí, los voy a volver a leer. Versículo 4, capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es por pura gracia y misericordia que Dios nos salva, pero nos salva para buenas obras. Obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, como dice en Efesios capítulo 2 y versículo 10. ¿Y por qué somos salvos para buenas obras? ¿Para ser recompensados al final? ¿Para que... entonces... porque así glorificamos a nuestro Salvador. Para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Como dice en Mateo 5:16. Entonces, es importantísimo, esencial, vital, que entiendas esto de las buenas obras. Para algunos, buenas obras es irse a Pakistán, África, China, un país muy peligroso para los cristianos y ser misionero ahí. Para otros es entregar folletos. Visitar a los enfermos, visitar a los ancianos, ir al albergue, llamar a los que no vinieron a la iglesia, lavar los trastes, aunque no te tocan, barrer la banqueta del vecino, que nunca la barre, y tú vas y lo haces por ella. Ahora, estas son buenas obras, muy buenas obras. No las dejes de hacer. Pero veamos algunas de las obras que el apóstol enlista aquí. Capítulo 2 y versículo 2. El apóstol Pablo, después de que dice que los cretenses están reprobados en cuanto a toda buena obra, le dice a Tito que debe de predicar, y entre las cosas que debe de predicar y enseñar son las buenas obras que los cristianos deben de hacer. Y nos dice en el capítulo 2 y versículo 2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Las buenas obras de los cristianos, ¿qué son? Se trata de lo que hacemos entre semana, en la casa, en el hogar, si está limpia la cocina y los trastes, si lavas la ropa bien y la banqueta bien la barres, si amas a tu esposo y a tus hijos y les demuestras ese amor. Es lo que dice aquí. Estas son las buenas obras que Dios quiere. Lo que ven tus hijos en tu casa, lo que ven tus amigos, lo que ven los compañeros de trabajo, lo que ve tu esposa de ti, tu esposo. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos cierta conciencia. Y podemos decir, yo he fallado en esto, me falta aquí. Y ciertamente, si fuéramos a la casa ahorita, están los trastes todavía. Ojalá que nadie vaya a la casa. Todos fallamos. No hay ninguno perfecto aquí, por supuesto. La pregunta es, ¿de dónde obtenemos la motivación, la disciplina, la energía, el tiempo para lograr esto de buenas obras? Lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué le enseñó Pablo a Tito? ¿Qué es lo que nos enseña Tito a nosotros? ¿Cómo podemos hacer estas buenas obras? Viendo la cruz, recordando a Cristo. Es ahí donde nuestro gran Dios y Salvador se dio a sí mismo por nosotros. Los cretenses estaban reprobados en cuanto a toda buena obra. El apóstol les da la solución. Predícales que Dios es nuestro Salvador. Aprender y aplicar el Evangelio es lo que nos lleva a las buenas obras que glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque el que entiende el Evangelio, el que entiende lo que pasó en la cruz, número uno, es transformado. Su naturaleza cambia, sus deseos cambian. Y número dos, por puro agradecimiento, para darle las gracias a Dios por tan gran don que nos salvó de todos esos horribles pecados y nos da la esperanza de vida eterna para siempre con Dios. Vamos a vivir como le agrada a Él. En algunas de las sillas y en la mesa de atrás de las ofrendas dejé un capítulo de la confesión de fe, una confesión de fe cristiana que nos enseña sobre las buenas obras. Todo el capítulo se trata sobre las buenas obras. Espero que lo puedan leer y subrayar los versículos y estudiar esos versículos también. Pero quiero leerles un párrafo que siempre me ha motivado mucho a mí. Dice la confesión de fe: nuestras obras son buenas porque proceden de su espíritu, pero por cuanto son hechas por nosotros, son impuras y contaminadas con tanta imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Sin embargo, ya que los creyentes son aceptados por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente perfectas a la vista de Dios, sino que Dios, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar lo que es sincero, aun cuando sea acompañado de muchas imperfecciones. Qué bendito, ¿verdad? Qué maravilloso es ser cristiano. Lo que tratamos de hacer, y muchas veces tenemos la intención de ir a visitar a la hermana y no pudimos. Y vamos al albergue, al hospital, y pensamos, ¿cómo voy a decirles si yo tengo esto en mi corazón? Y hacemos algo, pero la conciencia nos dice otra cosa y el diablo nos ataca con otra cosa. Y muchas veces fallamos con nuestros hijos, nuestros padres, nuestra esposa. Pero Dios nos ve en Cristo. Nuestras obras, nuestras intenciones, nuestros deseos, los ve en Cristo. Los purifica y los recompensa por su gracia. ¡Qué gran bendición! Así que no dejes que el diablo te diga, tú no puedes. Y un himno que dice, también me gusta mucho, y al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía él. Tú esfuérzate, tú trata, tú sigue, tú persevera. Si alguien te dice, ¿de qué se trató el sermón? Pues de que nos portemos bien. No le contestes eso, por favor. Mejor contéstale que nos podemos portar bien, porque Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Él murió en la cruz para hacerse de sí un pueblo celoso de buenas obras para la gloria de Dios. Oremos.